el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Viernes 12 de julio de 2024, solo quedan dos días para la final de la Euro, España-Inglaterra, el domingo 9 de la noche en el Olímpico de Berlín. La Roja, la selección española, parte como gran favorita por sus números, por los rivales batidos, porque fue por la parte difícil del grupo, porque en el camino han quedado tres campeonas del mundo, Italia, Alemania y Francia, porque la afición está como loca y porque este grupo de jugadores quiere hacer historia. No se conforman con acariciar la cuarta Eurocopa, quieren ganarla. Rodri Hernández repite aquí el mensaje de Luis Aragonés: del subcampeón no se acuerda nadie.
Nosotros hemos venido a ganar y que el legado te lo da a ganar. Nadie se acuerda, es la realidad, aunque luego tú te vayas con la cabeza bien alta, dándolo todo, nada que recriminar, perfecto, ¿no? Pero al final el legado en la historia, en la gente, se queda en los ganadores, así funciona el deporte. Y bueno, por eso hacemos todo lo que hacemos es para ganar, y por eso no tenemos la sensación, por ejemplo, la selección no da una sensación de haber conseguido nada todavía, ¿no? Tenemos una alegría contenida porque hemos llegado hasta aquí, porque estamos haciendo las cosas muy bien, pero queremos más, queremos ganar, y no hemos venido hasta aquí solo para jugar bien o para que nos vayamos diciendo qué bien lo habéis hecho. Nosotros hemos venido a ganar y esa es la idea del equipo.
Alegría contenida, pero no quieren euforias. Hoy, por cierto, celebración de Nico Williams, que cumple 22 años. Enseguida vamos con más cosas, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. ¿Qué nos cuenta ya Elia Fernández? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues estamos pendientes a esta hora de la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la sede del Partido Popular tras la ruptura de los pactos de gobierno de Vox en varias comunidades autónomas. Los consejeros de la formación de Santiago Abascal han confirmado esta mañana el abandono de sus cargos, aunque no todos. En Extremadura, por ejemplo, el único consejero de Vox ha dicho que presenta su renuncia al partido, y también en el Ejecutivo de Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha decidido mantener al consejero de Cultura. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha referido precisamente en nuestros micrófonos a esas discrepancias internas.
Hay gente que se acerca a la política, y en todos los partidos, y entiendo que Vox no será una excepción, también tendremos algunos que vienen aquí a mejorar su vida, pero también hay muchos que empeoramos nuestra vida por entrar en política y consideramos que esto es un servicio a España.
Al margen de esa tormenta política, también vamos a contar la detención en Madrid de tres menores acusados de distribuir material pornográfico infantil en la localidad de San Agustín del Guadalix. La investigación comenzó a principios del pasado mes de abril, cuando se tuvo conocimiento de la distribución de fotografías de menores completamente desnudas que se habían creado con inteligencia artificial. Mercedes Martínez, portavoz del Instituto Armado.
Valiéndose de la inteligencia artificial, utilizaban fotografías de chicas, también jóvenes, menores de edad, las cuales con estos programas lo que hacían era colocar los cuerpos que estaban completamente desnudos y posteriormente lo distribuían.
Y la Comunidad de Madrid se prepara para una auténtica revolución en los servicios de teleasistencia a domicilio. Antes de que termine este verano, la Consejería de Asuntos Sociales va a comenzar a instalar 400.000 equipos dotados con las últimas tecnologías, capaces, por ejemplo, de detectar un incendio o controlar la administración de medicamentos. Ana Dávila es la consejera.
Detectores de humo, detectores de fuego, de caídas, de movimiento, que evidentemente pues nos ayudan a identificar cuando una persona puede necesitar ayuda. Un equipo de 450 profesionales expertos harán un seguimiento permanente, tanto telemático como presencial.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner las noticias del deporte en antena. Comparece en estos momentos el pichichi de la selección española, Dani Olmo, que está compareciendo ante los compañeros desplazados en la Selva Negra en Alemania. Enseguida le vamos a escuchar en este partido de la una de Onda Madrid, apenas 48 horas para que arranque un poquito más esa final el domingo en el Olímpico de Berlín de la Eurocopa España-Inglaterra, la selección española que busca su cuarto campeonato de Europa. Hoy penúltimo entrenamiento antes de esa rueda de prensa, a puerta cerrada en esta ocasión, pero sí hemos podido ver que Jesús Navas se ha entrenado con el grupo superadas las molestias de cadera. Recordamos que Carvajal y Lenormand van a ser de la partida. Recupera Luis de la Fuente a los dos defensas después de cumplir partido de sanción, y que Morata y Rodri sin problemas serán de la partida. Las dos únicas bajas serán las de Pedri y Ayoce, que siguen lesionados. Ojo a esta declaración del lateral del Real Madrid, Dani Carvajal, ayer a los compañeros de la cadena COPE sobre si se llevaría a Rodri Hernández al Real Madrid.
Bueno, yo se lo digo todos los días. Deja Manchester, que no hay sol. Vente a Madrid, que te necesitamos. Además, tú eres de aquí, de Madrid, no sé qué. Me da largas. Pero yo creo que encajaría perfecto.
Quejas en Inglaterra por tener un día menos de preparación para ese partido de la final. No se prevén demasiados cambios. Quizá la entrada de Luke Shaw por Trippier en el lateral para tratar de frenar a Lamine Yamal, un Lamine Yamal que mañana cumple 17 años. No tiene bajas el conjunto inglés, pero muchos jugadores superan los 500 minutos en sus piernas, entre ellos Jude Bellingham, al que no se le ha visto brillar demasiado. En clave Real Madrid, presentación de Kylian Mbappé el próximo martes en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy ya ha comenzado a distribuirse las entradas a través de la página web para esa presentación para socios y abonados. Después, mañana será para los simpatizantes y el domingo si quedan para el público en general. Ayer en cola había ya más de 100.000 peticiones, así que se va a confirmar el lleno seguro en el Santiago Bernabéu el próximo martes para la presentación de la estrella francesa. Es noticia además la entrevista del portero Andrei Lunin en el diario Marca, hablando sobre su futuro. El ucraniano ha decidido acortar sus vacaciones, estará el lunes ya para comenzar la pretemporada a las órdenes de Carlo Ancelotti, y deja claro que quiere seguir, pero que su futuro no depende de él.
¿Tú quieres seguir?
Yo, obviamente. Lo único de mi futuro que puedo decir es que todo fue bien encaminado con Madrid y ahora está en manos de Madrid.
¿Está en manos del Madrid? ¿Qué quiere decir? ¿Ellos son los que deciden si renuevan o no?
Bueno, he dicho lo que quiere decir.
Segundo día de entrenamiento hoy ya para el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino. También siguen con el trabajo Getafe, Rayo y Leganés. El Barcelona lo hizo en el día de ayer, el Girona también se pone hoy en marcha ya de cara al comienzo de la temporada. Y hoy tenemos cita con la selección española de fútbol, fase de clasificación para la Eurocopa 2025. Jugamos ante la República Checa en Chomutov a partir de las 6 de la tarde. Montse Tomé es la seleccionadora.
Estamos en semana de competición, estamos preparándonos desde el primer día para esos Juegos Olímpicos. Este partido también nos prepara para ello. Vamos combinando esa parte condicional con la técnico-táctica, que es en la que más ponemos el foco, y mañana tenemos una oportunidad de tener un rival enfrente al que respetamos mucho. República Checa es un equipo intenso y trabajaremos el partido para conseguir competir y poder llevarnos la victoria.
Nació en Cieza, pero se siente de Vallecas, tanto que ayer dio el pregón de las fiestas del Carmen en Vallecas. Isi Palazón desde el balcón de la Junta del Distrito.
¡Viva Puente Vallecas! ¡Viva! ¡Viva Vallecas!
¡Viva!
¡Viva el Rayo Vallecano!
¡Viva!
¡Viva la Virgen del Carmen!
¡Viva!
¡Queda inaugurada las fiestas!
Bueno, pues quedan inauguradas las fiestas, a disfrutar todos los vallecanos de ella. En nuestro territorio de Madrid al tanto, hoy pondremos en orden cómo está la puja por la plaza del Ursaria en Segunda Federación. Hasta 3 equipos madrileños tienen intención de hacerse con ella: Leganés B, Móstoles y Real Sociedad Deportiva Alcalá. Además, en Wimbledon a las 2:30, Carlos Alcaraz, vigente campeón, se mide en semifinales a Daniel Medvedev, mientras que el otro gran favorito al triunfo, Novak Djokovic, va a buscar repetir presencia en la final, para lo que deberá superar al italiano Lorenzo Musetti. 2:30 de la tarde, Carlos Alcaraz. 4:30 en principio, Novak Djokovic frente a Musetti. Y en el Tour de Francia, ayer caída de Roglic y hoy retirada del corredor, lo que también ha servido para que Carlos Rodríguez avance una posición hasta la quinta plaza. Victoria tercera ayer del eritreo Girmay. Hoy 13ª etapa. llana de 165 kilómetros con apenas complicaciones. Será el aperitivo para lo que viene el fin de semana con los Pirineos. Juan Ayuso.
Yo creo que sí que es uno de los escenarios más optimistas que teníamos y la verdad que bueno, presentarnos a los Pirineos con más de un minuto sobre el máximo rival, pues creo que es una buena ventaja, pero bueno, queda mucho tour y hay que consolidar.
Y atención a esta noticia, el equipo Total Energy sufrió el robo de 11 bicicletas valoradas en 14.000 euros cada una. Noticias también del baloncesto, fichaje en el Real Madrid, el base canadiense procedente de la Liga Rusa, Xavier Ratián-Mayes, y en Estudiantes se marcha Carlos Suárez. Además, hoy tenemos amistoso de la selección femenina Bélgica-España en Charleroi a las 20. A las 8:30 de preparación para los Juegos Olímpicos de París. Titulares del deporte, hasta las 2, vamos con todo.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid. La Eurocopa en Onda Madrid.
Once minutos sobre la una de la tarde. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué, te vas ya de vacaciones?
Cuando acabe el día de hoy, sí.
Cuando acabe el día de hoy, o sea que vas a ver ya España desde la playa prácticamente.
Casi,
el
sí.
Domingo ante Inglaterra. Y bueno, pues una selección española que está velando armas ya, 48 horas como decimos. Hoy ha sido el entrenamiento a puerta cerrada, pero sí hemos podido ver, la buena noticia es que Navas está recuperado en principio de esos problemas de cadera.
Sí, ha sido el penúltimo entrenamiento de España en la concentración de la Selva Negra. Ayoce y Pedro, todo el mundo lo sabíamos, van a ser baja para la final. Y una buena noticia, la de Jesús Navas, que ha entrenado con el grupo y va a estar a disposición del técnico para la final del domingo. Y hace apenas unos minutos ha pasado por sala de prensa Dani Olmo, el futbolista del Leipzig, máximo goleador de la selección española con 3 tantos, y que comentaba al principio que no va a cambiar España, evidentemente, su forma de jugar.
Se está funcionando porque cambiar, ¿no? O sea, yo creo que estamos demostrando una idea de juego única y personalizada, única de la selección, así que nos está yendo bien, tenemos nuestras armas, está claro que siempre hay que hacer cosas diferentes y cosas nuevas, porque como dice el míster, siempre se puede mejorar, pero estamos preparando de la misma manera que siempre el partido de la final.
Creo que nadie, ningún jugador, ha marcado en octavos, en cuartos, en semis y en la final. Solo te queda el domingo para conseguir el pleno.
Pues mira, una motivación extra si cabe aún, pero bueno, mientras ganemos, a mí me da igual marcar yo que Unai Simón. O sea, me da absolutamente igual, lo importante es ganar el partido, pero bueno, siempre con ese objetivo de seguir sumando.
Hay un tema muy importante para la afición y es que las entradas, no sé si están pidiendo muchas entradas, y luego hay un dato muy significativo y es que va a haber 11.000 españoles contra 50.000 ingleses. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, no sabía que iban a haber 11.000 españoles, pero bueno, habrán 11.000 españoles en el estadio y 48 millones en España también apoyándonos, así que no hay ningún problema, sabemos el apoyo que está habiendo durante toda la Eurocopa, así que eso es algo que también nos motiva aún más si cabe, y al final es una final, vamos a ir a por todas. Y el tema de las entradas, pues la verdad que no sé, tenemos familiares que han estado viniendo todos los partidos, así que de momento no he escuchado ningún problema yo tampoco.
No sé si motiva jugar a veces en un ambiente un poco hostil.
Bueno, hostil, a ver, la Alemania sí que es verdad que eran los anfitriones, quizá había más gente, pero a la afición española lo sentimos muy muy cerca, siempre en ese partido también. Luego después de la victoria pudimos celebrar ahí con todos y al parecer había más de los que pensamos, ¿sabes? O sea, es que al final hay un gran grupo de afición nuestra también que nos viene a apoyar, que nos ha venido a apoyar y que estoy seguro que en la final también habrá. Así que no hay ningún problema en ese sentido.
Te quería preguntar por un rival que has jugado contra él este año, Harry Kane, y ese supuesto gafe que tiene con los títulos. Si aquí en Alemania también se habla de eso. Gracias.
Bueno, sí que es verdad, pero bueno, no es algo que nos preocupa ni que pensamos. Nosotros estamos centrados en lo nuestro. Tenemos la oportunidad de conseguir la Eurocopa 12 años después, así que ese es nuestro objetivo.
¿Cómo te sientes de verte en números de un goleador como Harry Kane en un torneo como la Eurocopa, jugando menos?
No, bien, o sea, yo en ese torneo me he sentido muy bien, en un gran momento, así que hay que seguir aprovechando. Sí que es verdad que estamos empatados, pero bueno, hay jugadores también que han ayudado a llegar hasta ahí con goles, con juego. Hablando de goles, bueno, Fabián tiene dos goles, Álvaro lleva uno, marcando un hat-trick sería él, ¿sabes? O sea, estaríamos igual de felices todos, así que al final, como he dicho antes, lo más importante es la victoria, da igual quien marque, al final lo colectivo siempre es lo principal.
Se suele decir que para ganar un gran torneo hay que ganar a los mejores, pero jamás en la historia, para ganar una Eurocopa, se ha ganado a cuatro campeones mundiales del viejo continente. Italia lleváis, Alemania, Francia y os queda Inglaterra. ¿Es una motivación? ¿Lo habláis ahí dentro de decir, podemos ganar a todos los mejores, nadie podrá decirnos nada?
Pues al final sí, no ha sido un camino fácil, pero ahí es, tienes toda la razón. O sea, para ganar una competición como esta, como una Eurocopa, tienes que ganar a los mejores. Nos ha tocado el camino difícil, contra Alemania en casa, Francia en finales, ahora Inglaterra, pero no hay excusa. O sea, estamos a un pasito. Yo creo que el juego que estamos demostrando y ejerciendo es ejemplar. Vamos a seguir con la misma idea y con la misma motivación y vamos a ir a por ello.
Bueno, pues las declaraciones de Dani Olmo, que acaba de comparecer, el pichichi de la selección española de fútbol. Y nos quedamos también con esta declaración de Rodrigo Hernández. Ayer, interesante entrevista a los compañeros del diario AS. Ya hemos escuchado en la presentación, bueno, pues esa declaración de intenciones. Queremos ser recordados, no vamos a, o no estamos aquí, o hemos llegado a este punto para desaprovechar la oportunidad. Y bueno, pues haciéndose eco también de aquel legado de Luis Aragonés, de que del subcampeón no sea acuerda absolutamente nadie. Es un jugador que habla además con conocimiento de causa. En el City conoce perfectamente el fútbol inglés, la Premier. Estas son las claves que da Rodrigo Hernández para poder ganar y meter mano a la selección de Southgate.
Sí, los conozco muy bien. Sé perfectamente la cultura del fútbol inglés hoy en día. Bueno, tienen un equipo de muchísimo talento, de jugadores muy desequilibrantes. Que manejan, creo que todos los aspectos, casi todos los aspectos bien del juego, defienden bien, pueden contraatacarte, pueden hacerte goles de balón parado, tienen destellos, o sea, tienen jugadores, pueden tener el balón, o sea, realmente son un equipo muy completo, una selección muy completa, y bueno, pues a partir de ahí a analizar, a trabajar cómo hacerles daño, pero nosotros tenemos nuestras armas, nosotros tenemos la seguridad de que podemos ganar. Podemos ganarles, lo hemos demostrado, como dices tú, hemos ganado a tres campeones del mundo y vamos a por ello.
Pues vamos a por ello. Bonilla, no sé si De la Fuente medita hacer alguna variación en el 11 o va a ser el 11 que ya nos conocemos todos de memoria.
Sí, lo conocemos evidentemente de semifinal a final. Va a haber dos cambios seguro, el de Carvajal y Lenormand que vuelven al equipo. Jugará con Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella en defensa. Rodri, Fabián, Dani Olmo en el centro del campo con Lamine Yamal, Nico Williams y Morata en punta de ataque. Mañana último entrenamiento en la Selva Negra a las 10:30 de la mañana. Tras la comida, viaje a Berlín y por la tarde a las 8:30 rueda de prensa oficial en el Olympic Stadium de Luis de la Fuente y uno de los futbolistas españoles.
No ha querido cambiar nada el planning la selección española y tampoco va a entrenar en el escenario de la final. Vamos a saber cómo está Inglaterra. Jorge Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué
¿Por
tal?
¿Por dónde pasa esa última hora de la selección inglesa que también empieza a preparar ya ese choque? Ayer se quejaba Southgate de que va a tener un día menos de descanso, pero claro, es que alguno tenía que jugar antes o después y así le ha tocado. También podría quejarse España de que fue por la parte difícil del cuadro y ellos no.
Sí, bueno, desde la prensa inglesa apuntan que Inglaterra está ante su gran oportunidad porque llegan a la final en el mejor momento, o por lo menos en el momento menos malo de esta Eurocopa. Vienen de ganar su segundo partido dentro de los 90 minutos. Como bien dice, el seleccionador inglés Gareth Southgate se ha quejado de que España tenga un día más de descanso, pero es que además de tener un día más de descanso, Inglaterra ya con más minutos en las piernas, porque ha jugado media hora más que España al haber jugado dos prórrogas para llegar a la final. Y la queja de Southgate puede deberse a este dato, que en las últimas seis finales entre Eurocopa y Mundial ha perdido el que ganó la segunda semifinal. Debido a esa carga de minutos, algunos de sus grandes jugadores como Jude Bellingham llegan físicamente mermados, cansados, tras todo el esfuerzo físico de estas eliminatorias. Por eso, en el día de ayer, los ingleses tuvieron una sesión de recuperación tras el partido ante Países Bajos, un entrenamiento más tranquilo. Hoy ya se han puesto las pilas, han entrenado con bastante más intensidad, preparándose a final del domingo ante España. Una final en la que se espera que el seleccionador inglés Gareth Southgate haga algún cambio, sobre todo en el lateral izquierdo. Trippier dejaría su puesto a Luke Shaw para intentar parar la ofensiva de la Minya Mal.
Bueno, pues esa es la última hora de Inglaterra. Enseguida vamos a estar también en Londres para que nos cuenten cómo está allí el ambiente, pero también buscamos el análisis de uno de los hombres importantes aquí en las retransmisiones en el partido de la Onda y que va a estar este domingo también contando aquí con Nacho Aranda la gran final. Se trata de Ángel Vivar Dorado. Hola Ángel, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Inglaterra en la final, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues un adversario inesperado, porque no ha mostrado durante todo el campeonato una regularidad en su juego, no ha encontrado una identidad determinada, pero sí es cierto que ha ido solventando los partidos a base de individualidades, a base de arrestos, de corazón, pues siempre ha sabido sobreponerse y ha tenido situaciones complicadas, ¿no? Con lo cual, pues hace tener cierto recelo ante el adversario, claro que sí.
Equipo muy duro, a pesar de que ha ido de menos a más, o hemos visto ciertos destellos el otro día en Países Bajos, sobre todo en la primera parte, es cierto que tiene jugadores muy desequilibrantes, ¿no? Y que, bueno, que igual pueden despertar en el momento menos oportuno para la selección española.
Tiene los jugadores más valorados a nivel de fútbol mundial, que juegan en la mejor liga, que es la inglesa, que son relevantes en sus equipos, y esto yo creo que es lo principal de esta selección, o lo que nos puede tener, hacer más recelo hacia ellos, ¿no? Es verdad también que el otro día contra Países Bajos dieron un pasito más y como equipo se comportaron algo mejor, encontraron, bueno, más seguridad defensiva y pudieron llegar al marco contrario de mejor manera, es decir, que van de menos a más. Y bueno, yo espero que al final sea también una final muy bonita, ¿no?
¿Cambiarías algo de lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Plan a seguir? ¿Cómo se le puede hacer daño a esta Inglaterra? ¿O lo que hemos hecho hasta ahora debe ser suficiente para conseguir ganar y llevar adelante esa victoria?
Bueno, siempre hay una frase muy manida en el mundo del fútbol, que es que lo que funciona bien no lo toques. Creo que además España está teniendo una identidad muy clara de juego, una identidad que le está funcionando, que nos está haciendo ser distintas a las demás selecciones porque es más reconocible, porque nuestro juego es algo más vistoso, valiente. Yo creo que no hay que tocar nada. Hay que seguir con el mismo planteamiento, más allá de que alguna pieza, algún jugador pueda cambiar con otro, ¿no? Pero creo que el desarrollo de España en lo que va de Eurocopa hace significar que no, que está funcionando bien, con lo cual vamos a seguir por ahí. Frente a los ingleses no sabemos lo que nos van a proponer. Por momentos han presionado más adelantado, por momentos han replegado más en su campo, pero yo creo que el planteamiento del partido ha de ser el mismo, intentando llevar la iniciativa, intentando generar ocasiones a raíz de ese juego combinativo, ¿no? Y luego, pues a la hora de defender, esa presión adelantada, que también la está haciendo España, que sigamos siendo certeros y la hagamos bien, y bueno, tener cuidado con las transiciones, que ahí, al igual que con Francia en alguna fase del partido, podemos tener problemas.
Uh-huh. Y tener muy claro que puede ser un partido muy largo, Ángel. Inglaterra ha solventado los partidos prácticamente al final, con Eslovaquia en la prórroga, con Suiza en los penaltis, con Holanda en la...
Y rehaciéndose, Laura, ante resultados adversos. A lo mejor ha habido algún partido que le han marcado faltando 10 minutos para el final y se ha rehecho, ¿no? Y ha conseguido igualarlo, sí.
Pues Ángel, te esperamos aquí el domingo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y el domingo nos vemos.
Venga, vamos a por ello. Enseguida vamos con más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este domingo es el día. Desde las 8 en el partido de la Onda queremos contar el sueño de levantar la cuarta Eurocopa de la historia. La guinda a un torneo de ensueño. Nos espera la Inglaterra de Bellingham. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
25 minutos sobre la una de la tarde, hasta las dos seguimos hablando mucho de este España-Inglaterra, la final de la Eurocopa. Nos cuenta Elena Castro cómo ha sido el camino de Inglaterra hasta la final.
La última vez que nos enfrentamos en una Eurocopa, Rodrigo Hernández acababa de nacer. ¿Otros cómo vivían?
Oh, pues la verdad es que no te lo puedo decir porque no había nacido, así que...
Fue en 1996 e Inglaterra ganó aquel partido con polémica.
No sé si la habréis podido ver por televisión, pero es penalti claro, muy claro, demasiado claro.
Ese penalti que decía Caminero nunca se pitó y Seaman paró el decisivo disparo de Nadal en la tanda. Sin embargo, los Tres Leones, como se conoce a los británicos, no han ganado nunca una Eurocopa. Su capitán Harry Kane tampoco ha conquistado ningún título, ni con sus clubes ni con la selección.
Solo quiero ganar, es lo único que quiero. Me despierto y solo pienso en ganarlos.
La realidad es que esta Inglaterra solo ha ganado un partido en la fase de grupos, el primero contra Serbia. En el resto ha sufrido. Contra Eslovaquia culminó la remontada con gol de chilena de Bellingham.
I think it's 30-20 seconds in championship.
A 20 segundos del final. Hasta los penaltis tuvo que llegar ante Suiza y la realidad es que Inglaterra tan solo ha marcado 6 goles en el torneo. El último, este de Watkins ante Países Bajos en el 91 en semifinales. Ahora llega España y eso es otro cantar, como dice el seleccionador inglés.
Es una final, te esperas que sea así. Ellos han sido el mejor equipo y nosotros estamos empezando a mostrar una mejor versión. Estamos ahí y con lo que hemos enseñado hasta ahora tenemos las mismas posibilidades que ellos.
El balance de encuentros es favorable a los Leones y España nunca ha derrotado en una Eurocopa a los británicos. Quizás puedan pedirle consejo a uno de los veteranos del vestuario. Hace 18 años, un joven jugador del Sevilla llamado Jesús Navas retiró del fútbol al británico Gareth Southgate.
Pues nos marchamos hasta la capital de Inglaterra, conexión con nuestro corresponsal en Onda Madrid, Alfredo Benito, es compañero además de deportes aquí en nuestra casa. Hola Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Laura.
¿Cómo está viviendo la clasificación de Inglaterra para la final? ¿Cómo se está viviendo en Londres?
Bueno, pues con cierta incredulidad, porque aquí es verdad que el fútbol genera pasiones, pero bueno, la trayectoria de la selección durante la primera fase y durante buena parte de la fase final ha sido realmente tan pobre que casi nadie creía en su selección. Así que yo creo que lo que pasó el miércoles con ese gol en el último minuto de Ollie Watkins ha desatado la euforia, ahora sí, definitivamente, en este país. Y bueno, pues todo el mundo empieza a creer, ¿no? Hace dos días se hablaba de que Southgate iba a ser despedido y ahora se habla de que Southgate va a ser renovado, ¿no? Uh-huh. Así que eso da buena muestra de cómo ha cambiado el ambiente, porque un detalle, ¿no? Yo tengo amigos ingleses que incluso en el partido que jugó su selección contra Eslovaquia o en uno de los partidos ya de las rondas finales, en el minuto 70 dejó de ver el partido porque se estaba aburriendo y porque la gente ha sido muy crítica con el juego del equipo. Ahora ha cambiado absolutamente todo, es la locura. Se habla de que 50.000 ingleses van a estar este domingo en esta final. La Federación Inglesa, como la española, ha recibido 10.000 entradas extra, que ya están absolutamente vendidas, por supuesto. Y la gran dificultad es cómo llegar a Berlín, porque aunque ya había desplegado más de 60 vuelos directos a Berlín. Están absolutamente todos copados y se está buscando, bueno, pues todo tipo de opciones, incluso a través del tren y a través del canal, para poder viajar a la capital alemana. Así que locura absoluta. Más de 20 millones de británicos vieron el partido de las semifinales y se espera que se bata el récord que se batió ya en 2020 en aquella final ante Italia. Aquí se valora mucho que va a ser la primera vez que Inglaterra va a ser capaz de jugar una final en suelo ajeno. Hasta ahora no ha ganado nunca la Eurocopa, pero siempre había jugado tanto la final del Mundial como las finales de la Eurocopa en su propio territorio, es decir, en las islas. Y esta vez va a ser una situación muy diferente. Como podréis imaginar, sí.
No, digo que llama mucho la atención eso que comentas, ¿no? Que a pesar de ser un país que vive tanto el fútbol en su liga, que nunca haya ganado una Eurocopa en Inglaterra, llama mucho la atención y que, bueno, que se ven ahora con más ganas que nunca y más animados que nunca, y las críticas han sido cambiadas por elogios y van todos a muerte con la selección inglesa.
Sí, absolutamente. Y bueno, aquí hay un cántico que se escucha y una frase que se escucha por todos los sitios, es "Football is coming home", el fútbol vuelve a casa. Ellos son los inventores del fútbol y quieren celebrar que el título pueda llegar esta vez, esperemos que no, obviamente, a tierras británicas. Por dar algunos datos, consiguió una entrada para la final ahora mismo que está en unos límites absolutamente estratosféricos. Costaría más de 2.000 libras conseguir esa entrada. Y bueno, también se ha desatado la locura aquí, en el propio Reino Unido. Va a haber pantallas gigantes en muchos lugares del país. Y los que están haciendo su agosto, obviamente, son los pubs, donde la mayoría de los británicos van a ver el fútbol. Los datos son estratosféricos. Se van a servir 10 millones de pintas de cerveza extra este domingo. Y aquí ya se saben, y seguro que los oyentes lo saben, las reglas son muy estrictas en cuanto a la hora en que se acaba o se cierra el pub. Bueno, pues va a haber una ampliación del horario y hasta la 1 de la madrugada del lunes se va a permitir a los pubs estar abiertos, y seguro que a algunos les costará cerrar si, esperemos que no, Inglaterra consigue el título. Tanta es la expectación, Laura, que incluso un partido político, los liberaldemócratas, que consiguieron un muy buen resultado la semana pasada en las elecciones, han pedido al gobierno que si Inglaterra gana el domingo, haya un día festivo extra este año para todos los británicos.
El lunes. Bueno, y a pesar de estar a muerte, eso sí, con la selección, no sé si ven favorita a España o cómo nos ven a nosotros.
Pues lo ven bastante favorita. Te voy a dar dos detalles. En el entorno en el que me muevo, que conozco mucha gente que habla de fútbol, todos están enamorados del juego de España, pero incluso si uno entra en los diferentes medios online, donde hay multitud de encuestas, llama mucho la atención que el favoritismo no es absoluto hacia su país, sino que le dan un 50% a España. Aquí la gente está, ya digo, absolutamente enamorada de España. En las semifinales contra Francia, la mayoría de los británicos iban con España. Y ya digo que no son muy optimistas, quieren serlo porque para ellos es un momento histórico, porque, como digo, nunca han ganado una Eurocopa y están con un hambre de títulos tremenda, y además saben que tienen la mejor generación en cuanto a talento de las últimas décadas, yo diría casi que de su historia, pero tienen mucho miedo porque saben que España es la gran favorita para la final del domingo.
Y en lo deportivo, ¿tú crees que tocará algo Southgate? ¿Habrá plan para parar a Lamine o va a seguir fiel a su once tipo, a pesar de que lleven jugadores con tanta carga física encima, como es el caso de Jude Bellingham?
Bueno, pues una de las cosas que más enfada a los británicos es eso, que Southgate es un técnico muy inmovilista. A ver quién le discuta ahora sus méritos, porque bueno, los datos están ahí, aunque aburre mucho a la gente, y yo creo que no va a haber absolutamente ningún cambio. Yo creo que va a mantener a Mainoo en el medio campo, es lo que se comenta aquí. Fue uno de los jugadores que más ha destacado la prensa, el jovencísimo jugador del Manchester United, y ni siquiera el bajo estado de forma de Harry Kane va a hacer que cambie, ni siquiera el gol de Watkins, por supuesto, ninguno de sus planes. La otra opción que siempre ha estado en la mente de muchos seguidores y de muchos comentaristas aquí es Cole Palmer, el hombre que dio la asistencia a Watkins, que ha hecho una temporada sensacional en el Chelsea, pero para
y que marcó el gol del europeo sub-21, Alfredo.
Exactamente, sí, sí.
Para ganar a España sí. El año pasado.
Y con un gesto bastante lamentable, por cierto, después de marcar el gol. Aquí le cuesta muchísimo a Southgate no solo cambiar, sino sobre todo cambiar a dos jugadores. Uno es Bukayo Saka, el jugador del Arsenal, intocable, juega en la misma zona en la que habitualmente juega Cole Palmer. Y Phil Foden, que es el que estaba más en entredicho, realmente, sobre todo en la primera parte, en la semifinal contra Holanda, tuvo su mejor actuación de largo. Y yo creo que ahora mismo yo apostaría en un 99% de opciones que van a jugar los mismos 11 que han jugado todo el campeonato.
Bueno, pues Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos cómo se está viviendo allí. Un abrazo fuerte.
Un saludo y que gane España, por supuesto.
Por supuesto. Y de Londres nos vamos a Alemania. Porque estuvo con nosotros cuando España jugó en Colonia, cuando España jugó en Stuttgart, con España jugando en Múnich, y va a estar también con España jugando en Berlín. Se trata de Carmen García, presidenta de la Peña Atlética Alemania. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, otra vez.
Eras talismán, ha sido talismán, y digo, yo no se me puede pasar llamar a Carmen, porque no vaya a ser que cambiemos la dinámica y nos vaya mal con España.
Mejor ir a lo seguro, ¿verdad?
Bueno, que tienes entrada también para la gran final, eres una de las grandes afortunadas.
Sí, sí, tengo entrada ya hace desde anteayer, creo. Uh-huh. Y la verdad no me lo puedo creer, porque aquí está habiendo una expectación, es increíble, vamos, nosotros realmente se nos está hasta colapsando el buzón del Twitter porque nos escribe mucha gente a ver si podemos ayudar a conseguir entrada, y por supuesto que nos movemos, uh-huh, pero es que es prácticamente imposible, muy complicado.
¿Por cuánto te ha costado la entrada, si no es indiscreción, Carmen?
Pues mira, yo tengo de las más baratas, que uh-huh, son de 300 euros encima.
300 euros, que era las, sí, el segundo nivel, digamos. Las más baratas fueron de 90 y algo, pero volaron enseguida.
Yo es que esas ni las vi en pantalla, ¿no?
Ni las vi. Y la UEFA sí que ha premiado a los que habéis sido más fieles, a los que habéis ido siguiendo a las selecciones, sí que ha habido premio para vosotros, digamos, o un trato de fidelidad.
Premio en el sentido exactamente de que se nos avisaba por correo electrónico cuando podíamos entrar, y para coger las entradas, y claro, tenías que estar muy pendiente, pero bueno, tuvimos la suerte de... Yo normalmente siempre he podido coger las cuatro que te ponen a disposición, esta vez solo pude coger dos, y satisfecha, satisfecha, porque mucha gente no pudo. Hubo muchos problemas con tarjetas de crédito, hubo muchísimos problemas para entrar, y ahora ya es imposible.
Bueno, ¿cómo lo ven los alemanes? ¿Con quién van? ¿Con Inglaterra o con España? ¿Nos siguen ahí también...?
Aquí están bastante divididos, sí que es verdad que después de la mano del otro día la tienen clavada, sí, todavía, sí. Y bueno, es como, no, España no merece ganar, ¿no? Pero se les plantea el dilema de que son enemigos acérrimos de siempre, históricos, de Inglaterra. Entonces ahora están un poco como perdidos, ¿no? Uh-huh. La verdad es que no he hablado con muchos alemanes al respecto. Sí que es verdad que el otro día en Múnich, en la zona fan, había muchísimos alemanes apoyando a España contra Francia. Me sorprendió mucho, pero bueno, estaban ahí. El comportamiento de muchos de ellos en el estadio fue vergonzoso, lo dicen ellos mismos. Y bueno, no sé exactamente, yo creo que no les haría mucha gracia que ganara España por lo que pasó, pero menos gracia les haría que ganase Inglaterra.
Bueno, pues nada, pues que gane España entonces. Carmen, ha sido un placer enorme, ojalá que España salga campeona y que lo puedas disfrutar mucho.
Muchísimas gracias, me acordaré de vosotros, gracias a vosotros, y bueno, que gane España.
Que gane España. Un abrazo fuerte, Carmen García.
Igualmente para vosotros, un abrazo, chicos.
Una atlética que vive en Alemania y que nos ha ido contando todos sus viajes por el país germano siguiendo a la selección. Bueno, ¿y cómo ha sido el camino de la selección española hasta esta final? Pues nos lo cuenta Dani Martín.
Si hace un mes te hubieran dicho que España iba a estar en la final de la Eurocopa, ¿te lo habrías creído? Muchos seguro que no, pero lo cierto es que ha demostrado que siempre hay que creer en la selección. Pleno de victorias, 13 goles a favor, tan solo 3 en contra, motivos para creer en un equipo que no ha tenido un camino fácil, pero que se ha ganado con creces estar en Berlín. En el primer partido nos enfrentamos a Croacia, y la verdad que no pudimos empezar mejor. Morata abría el marcador con una galopada desde medio campo y con una finalización impecable.
Rodri para Morata, solo Morata. ¡Morata! En el 29 de la primera, España 1, marcó Morata, Croacia 0.
Tras este, vendrían los goles de Fabián y de Carvajal para completar un 3-0 con el que España presentaba su candidatura en esta Eurocopa. En la segunda jornada nos medíamos a Italia y un gol en propia puerta de Calafiori nos aseguraba la clasificación para octavos y la primera plaza de grupo. Ante Albania volvimos a hacer los deberes, victoria por 1-0 y octavos con pleno de victorias.
Se acabó el partido en el Mercurio Espiralena, gana España. Pleno, 3 de 3, 9 puntos. España primera de grupo. Va a estar en octavo de final. España hace pleno en la fase de grupo.
En octavos nos enfrentamos a una de las sorpresas de esta Euro, Georgia, y para sorpresa de todos, se adelantaban en el marcador. Tocaba remontar y una vez más, la selección volvió a estar a la altura. Victoria por 4-1 y billete para cuartos.
Y lo que de alguna manera determina cuando un equipo es importante y fuerte y seguro es cuando tienes que remar seguramente contra corriente, y este equipo lo hace, y lo ha hecho.
Empezábamos a dar miedo y llegaba la hora de la verdad. Nuestro rival fue Alemania, anfitriona y una de las favoritas a levantar el título. El partido fue una auténtica batalla. Nos pusimos por delante con un gol de Dani Olmo, pero en el minuto 89 marcaba Birch y nos íbamos a la prórroga. España aguantaba y cuando parecía que todo se decidiría en penaltis, aparecía la figura de Mikel Merino para hacer un gol que pasará a la historia del fútbol español.
¡Juega Dani Olmo! ¡Vamos! ¡España 2! ¡Alemania 1!
Era el minuto 119, no había tiempo para más, pero aún así seguimos sufriendo hasta que por fin llegó el momento que todos esperábamos.
¡Se acaba, se acaba! ¡Vamos! ¡Se acaba España! ¡Está en las semifinales de la Eurocopa 2024! ¡España 2! ¡Alemania 1!
Fue entonces cuando Francia se cruzó en nuestro camino. Una Francia que no llegaba en su mejor momento, pero que aún así se adelantaba en el marcador. De nuevo nos tocaba remontar y apareció la figura de un niño que con un disparo a la altura de muy pocos desató la locura de todos los españoles.
¡Madre mía! ¡Qué gol! ¡La magia del solo! ¡Aparece la milla mal! ¡Golazo! ¡Soberbio! ¡Estratosférico del niño! ¡España 1! ¡Francia 1!
Poco después la locura fue todavía mayor, porque Dani Olmo daba la vuelta al partido y nos ponía un poco más cerca de la final. Aún así, tocó sufrir y aguantar el dominio francés en la segunda parte, pero España demostró tener lo que hay que tener para volver a una final de Eurocopa.
¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡España a la final de la Eurocopa 2024! ¡A por la cuarta!
Ya solo queda un partido, 90 minutos o algo más, para sufrir y pelear como lo hemos hecho hasta ahora. Porque si seguimos así, la gloria estará mucho más cerca.
Y desde luego que no hay que para nadie en España la duda de que vamos a dejarnos todo para intentar conseguir este título tan bonito.
Pues ojalá sea así. Y un último deseo. Le han preguntado a Dani Olmo hoy en la comparecencia que si le gustaría que Álvaro Morata marcara el gol de la final.
Bueno, Álvaro se merece todo lo mejor siempre por él, por la persona que es, por el compañero, por el jugador, está claro, y por ser el capitán de esta selección. Es un jugador muy importante para nosotros. Yo personalmente me alegraría muchísimo si marcase él, si marcase otro también, la verdad, pero bueno, Álvaro es un jugador que trabaja mucho para el equipo y nos da mucho. En ese sentido, marque quien marque, yo creo que te lo dirá él también. La alegría es igual.
Pues ojalá sea así. Enseguida vamos con más cosas y sobre todo con la última hora de los equipos madrileños. ¿Qué pasa, Gabriel Fernández? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por la lista que hay ahora mismo para tratar de hacerse con una entrada para la presentación de Mbappé el próximo martes.
Pues sí, ahora mismo si tú entras en la web, hasta 70.000 casi estás en espera, casi 70.000 personas en espera para esas entradas, para conseguir una entrada para la presentación de Mbappé. Hay tres opciones ahora mismo para conseguir una entrada. Primero, hoy van los socios, abonados y no abonados. Desde hoy a las 10 hasta agotar las localidades se pueden adquirir una entrada gratuita por cada socio, con un máximo de 4 entradas de socio en el mismo proceso. Mañana, para los madridistas premium, desde las 12 del mediodía hasta agotar localidades, podrán adquirir una entrada gratuita por cada madridista premium, con un máximo de 4 entradas premium en el mismo proceso. Y ya el domingo, a partir de las 10 de la mañana hasta agotar localidades, se podrán adquirir también un máximo de 4 entradas en el mismo proceso.
Entrevista de Andrei Lunin en el diario Marca, hablando sobre su futuro. Él quiere quedarse, ha adelantado las vacaciones, de hecho va a empezar ya el próximo lunes a las órdenes de Ancelotti, pero dice que no depende de él.
¿Quieres seguir?
Yo, obviamente. Lo único de mi futuro que puedo decir es que todo fue bien encaminado con Madrid y ahora está en manos de Madrid.
¿Está en manos del Madrid? ¿Qué quiere decir? ¿Ellos son los que deciden si renuevan o no?
Bueno, he dicho lo que quiere decir. Tampoco sé yo, ¿sabes? Lo que puede pasar, lo que va a pasar. Yo, en vez de coger todas las vacaciones, empiezo ya el día 15 para poder entrenar y estar listo a jugar ya en los partidos de pretemporada, estar con el equipo desde el primer día, porque es lo que quiero. Si no quería estar aquí, pues podría coger vacaciones 2 semanas más. No quiero empezar a trabajar ya, quiero estar con compañeros, porque estoy en el mejor club del mundo.
Bueno, vemos ahí la entrevista de Lunin. También ha hablado de su parte más personal. Tras hacerlo bastante bien en esta temporada, Lunin se quedó fuera de esa final de la Champions por un virus. Además, el ucraniano señala que estos 2 últimos meses lo ha pasado mal, sobre todo por lo que está ocurriendo en su país.
Yo estos 2 meses estaba un poco más fuera que dentro del equipo de fútbol y todo. Cuando sabe que tiene toda la familia ahí, amigos ahí, que van bombardeando, que entra soldado, bueno, que pasa toda esta barbaridad, ¿no? No estaba en mi mejor forma como futbolista, digamos. Tenía un poco de estrés. Es un momento donde podemos dar un poco más de alegría a la gente, ¿no? Antes de los partidos nos mandan vídeos, nos mandan fotos, nos mandan algunos audios. Después de los partidos también vemos en las redes que los soldados que están ahí bajo tierra nos ven en el móvil los partidos. Está completamente camuflado con la arma, que tú oyes ruidos de guerra, ¿no? Van disparando, pero está viendo el partido. Y esto no puede no motivar, te pone la piel de gallina, pero también es más responsabilidad, ¿no?
Bueno, pues también mostrando ese lado personal y lo mal que lo ha pasado por la guerra en su país. José María Bonilla, segundo día de entrenamiento hoy del Atlético de Madrid.
Sí, para los hombres de Diego Pablo Simeone, que trabaja con muletas. Recordemos que hace ya algunos días fue operado de menisco después de aquella lesión que sufrió en el partido de vuelta ante el conjunto del Inter de Milán. Luis Piñedo al frente del trabajo físico, con 12 futbolistas del primer plantel: Coquelino, Llorente, Correa, Reinildo, Azpilicueta, Riquelme, Lemar, Javi Galán, Carlos Martín, Javi Serrano y Mourinho, y hasta 15 canteranos. A la espera de Oblak, y veremos si de Moldován. Bercellone, preparador de porteros, trabaja con Gomis, Luismi Morales y Dani Rubio. Este es un canterano de 16 años. Y Saúl se ha entrenado a la espera de resolver el futuro. Lo ha hecho al final del entrenamiento, al margen del grupo. Y tampoco está Savic, que con permiso del club también está resolviendo su futuro.
Y es noticia que Isi fue el pregonero ayer en las fiestas de Vallecas, Gaby.
Sí, ayer fue el pregonero en las fiestas de Vallecas del puente de Vallecas, las fiestas del Carmen, y hoy el Rayo también, aparte, tiene doble sesión de entrenamiento. Han vuelto Mumin y Enteca, han vuelto de sus vacaciones. De momento este último estaría entrenando en solitario. Y después en el Leganés hay varios asuntos. Javier Aso, leyenda del Club Deportivo Leganés, se retira a sus 34 años. Con los pepineros logró el ascenso a segunda división en 2014 y jugó en el Leganés en primera 3 temporadas, siendo importante su gol frente al Real Madrid en Copa, que metió y ayudaba al Leganés en semifinales de 2018. Y el Leganés también ha hecho oficial hoy su stage de pretemporada. Será en el Reino Unido, entre Burnley y Sheffield, del 27 de julio al 3 de agosto. Y el Getafe también sigue entrenándose antes de marcharse el día 15 al stage de pretemporada en Oliva, Valencia. Y ojo, que podría llegar una nueva incorporación en la portería, uno de los objetivos: Jiří Letáček, portero del Baník Ostrava. El club, ojo al club, ha comunicado de manera oficial que se marcha al extranjero a discutir su traspaso, así que podría recalar en el Getafe.
Territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
No hacemos más que recuento de los equipos que quieren pujar por la plaza del Ursaria, y cada vez salen más novias a esa plaza.
El equipo de investigación de este programa, que hemos sido tú y yo, vamos a intentar dejar claro a esa hora de la tarde cómo está el tema. Criterios para ocupar la plaza: en el mismo grupo, méritos deportivos. En esa situación se encuentran Llerenense, que no ha presentado ni papeles ni dinero; San Fernando, el equipo andaluz, que no presenta ni papeles ni nada; Badajoz presenta papeles y dinero, pero está en un concurso de acreedores, lo que le inhabilita para poder ocupar esa plaza. El Montijo tampoco ha presentado nada. Esta es una información que nos llega directamente desde los compañeros de Extremadura, que también están siguiendo este tema. Pasamos a la misma federación. Confirmado públicamente, Leganés B, que lo ha confirmado el club, Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, que lo ha hecho público además en redes sociales, y Real Sociedad Deportiva Alcalá, confirmado por los compañeros de Grada 7, aunque no lo han hecho público en sus redes o en sus vehículos de comunicación. Según el artículo 119.6, tiramos de méritos deportivos para este desempate entre equipos madrileños. Leganés B fue finalista de playoff, Móstoles Universidad Rey Juan Carlos fue cuarto finalista y Real Sociedad Deportiva Alcalá se quedó fuera de los playoffs. Si los méritos deportivos son los de esta temporada y donde y lógicamente donde más alto ha llegado un equipo, yo diría que la papeleta o las papeletas son para el Club Deportivo Leganés B.
Es el que tendría más opciones. En cualquier caso,
fue el que jugó la finalísima de por el playoff a Segunda Federación. Eso es lo que entendemos.
Entendemos eso y la semana que viene saldremos de dudas.
Sí, luego hay otros dos equipos de fuera, por si hubiera algún problema con los madrileños que se han presentado. Y según hemos podido confirmar, serían Manchego y Jaén los que también optarían a esa plaza de Lursaria.
Bueno, más cosas. Ayer se sorteó la Copa Federación.
Una competición preciosa para abrir boca. 11 de agosto, casi nada el aparato, teniendo en cuenta que hay algunos, vamos, la mayoría son equipos que son no profesionales, con lo cual van a tener que adelantar la pretemporada y van a tener que disputar esta competición, que es muy bonita, pero en plena fase de preparación de la próxima temporada. Dos grupos, uno de cuatro equipos, en el A, Canillas, Tres Cantos, Ursaria, que está inscrito y de momento está ahí en ese grupo y en el sorteo, y Las Rozas. Y en el grupo B, Fuenlabrada, Torrejón y Navalcarnero. Jugarán liguilla entre ellos, finalista de cada grupo, y el que gane será el que represente a Madrid a nivel nacional. Y de llegar a una semifinal, o de llegar a las semifinales, sería un equipo que ocuparía plaza, es decir, estaría dentro de la Copa del Rey de esta temporada. Por eso es una competición muy bonita. Hemos sondeado un poco a los entrenadores qué les parece y hemos elegido a David Muñoz. A David Muñoz, técnico del Tres Cantos, equipo revelación de tercera en la temporada pasada, y nos ha comentado que, bueno, para abrir boca es una pasada.
No, no está nada mal empezar de esta manera con un buen aperitivo antes de empezar lo que es la liga regular. Y la verdad que, bueno, estamos bastante, bastante ilusionados con la disputa de este torneo, que es la primera vez que el club puede afrontarlo. Y como te digo, con mucha ilusión y con ganas de hacerlo bien. Que la gente ya nos va a respetar, yo creo que ya nos respetaban, pero es cierto que nos hemos situado en el mapa y ya no somos ese recién ascendido que éramos el año pasado.
¿Cómo afecta la preparación del equipo?
Afectar, pues bueno, sí que afecta, sobre todo porque bueno, son partidos de máximo nivel. Y bueno, y justo en el periodo en el que estás trabajando para que el equipo empiece a carburar, creo que la ilusión es más grande que la dificultad y bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Dicho esto, pues lógicamente también pues daremos minutos, intentaremos probar cosas, ajustar muchas cosas y ver cuál es la mejor manera de poder empezar la temporada. La lástima fue que al final no lo conseguimos, nos quedamos a dos puntos. De hecho, bueno, nos había valido incluso el empate entre Las Rozas y el Móstoles y no se dio, ganó Las Rozas por un gol. Pero bueno, en ese momento te quedas con una sensación amarga, pero luego cuando te abstraes un poco y consigues ver todo con cierta perspectiva, pues te das cuenta que has hecho un muy buen año, ya no solo en cuanto a los resultados, sino que el juego del equipo y los objetivos a nivel equipo, como te digo, han sido muy buenos. El aprendizaje de los chicos ha sido tremendo y el del cuerpo técnico, incluyéndome a mí, pues ha sido muy grande.
Una competición muy bonita de la que estaremos pendientes. Se está moviendo muchísimo el mercado de fichajes y el Alcorcón va a fichaje por día.
Es que es el rival a batir. Todo el mundo lo sitúa en esa posición a la Agrupación Deportiva Alcorcón. Los últimos refuerzos son el centrocampista ilicitano Imanol Alonso, procedente del Murcia, el badalonés Joan Rojas, central procedente del Atlético Sanluqueño, y el extremo madrileño Rafa Llorente, procedente del Cádiz, aunque ha jugado cedido en el Linares la última temporada, siendo uno de los mejores del equipo. También se ha oficializado el traspaso del central Javi Castro al Racing de Santander.
Y uno de los Simeone va a jugar en el Rayo Majadahonda.
Pues muy bien.
Esa noticia te la doy yo.
Esa está muy bien.
Más cosas el lunes, José.
El pequeño, ¿no?
El pequeño.
Claro.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Semifinales de Wimbledon en apenas media hora. Arranca el partido de Alcaraz, Jorge.
Sí, a partir de las 2:30 se enfrenta Alcaraz a Daniil Medvedev en las semifinales de Wimbledon. El año pasado el español aplastó al ruso con facilidad en tres sets. Este año no tiene pinta de que ese resultado se repita porque el ruso ha aprendido la lección. porque el ruso llega tras derrotar al número uno del mundo y porque Alcaraz, a pesar de su gran nivel, está teniendo desconexiones. Carlitos va a disputar sus sextas semifinales de Grand Slam, pero no se conforma con eso y quiere romper más récords.
Bueno, que estamos en el buen camino, estamos en el camino correcto. Obviamente queremos más, tenemos hambre de más, queremos llegar a la final, pero el número de semifinales que llevo en pocos Grand Slam jugados, que digamos, es un buen dato, pero queremos más, queremos tener el dato de finales.
En los emparejamientos directos, la balanza se inclina también del lado de Alcaraz, con 4 victorias y 2 derrotas, y los dos últimos enfrentamientos también acabaron en el triunfo para el español. La otra semifinal la disputan Djokovic contra Musetti una vez finalice el partido entre el español y el ruso. La final será el domingo 14 de julio a las 3 de la tarde.
En una hora deportes en Telemadrid, Juan Macueto, buenas tardes.
Hola Laura, hoy tenemos un programa repleto de imágenes llamativas como Bellingham en la piscina, el Cholo Simeone con muletas trabajando a pie de césped en el entrenamiento del Atlético de Madrid o la locura por conseguir entradas para la presentación de Mbappé el próximo martes en el Bernabéu. La final de la Eurocopa será el plato fuerte del programa de hoy, con la última hora de la selección española y la selección inglesa. Ojo, porque preocupa la presencia masiva de hooligans el domingo en Berlín, y también hablaremos del futuro de Lunin en el Real Madrid y que afecta de rebote a Kepa. Y por cierto, conoceremos a Eder Rodríguez, campeón de España de tenis de mesa adaptado. Con 14 años, sufrió una lesión medular por un accidente de tráfico. Estará en París 2024. Les espero a las 3 menos 5 en Telemadrid.
Y el domingo, España-Inglaterra.
No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona avanza.
Yo veo un 2-0 para España, eso está claro.
Yo voto un 2-1 para España.
3-2, ganamos, seguro.
3-1, 3-1.
¡Le pega la
pelota! ¡Madre mía! ¡Madre mía, mía, qué gol!
¡Gol, gol, 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 España!
¡Mira qué gol! ¡Si esto es un pedazo de gol! ¡España, la minya más!
Algo que no se puede explicar un chaval de 16 años lo que acaba de hacer en una semifinal. ¡Es increíble!
¡Con Navas en el centro para Morata, acá para Dani Olmo! ¡Qué regate Dani Olmo! ¡Viene Dani Olmo! ¡Gol!
¡Vamos!
¡Gol de España!
Ahora.
Se acabó. España a la final de la Eurocopa 2024. ¡A por la cuarta!
Una locura. Sabiendo sufrir como sabemos los españoles, que somos únicos y la gente no lo sabe.
A la por la cuarta, 100%. 100% con quien sea.
¡Vamos!
Demostrado que nosotros hemos hecho quizá el mejor fútbol de toda la Eurocopa, y lo llevábamos diciendo durante muchos días, ¿no? Da igual a quién nos tocara, nuestro objetivo era llegar a la final. Estamos aquí y ahora vamos a disfrutarlo estos días y a prepararla bien.
Al final tenemos una idea que siempre hemos seguido durante estos años, la estamos llevando yo creo que casi a la perfección, pero como dice el míster, siempre se puede mejorar, así que vamos a ir a un siguiente paso para la final seguro.
Es un equipo con talento, gente muy joven pero muy preparada. Y luego jugadores veteranos, que da gusto trabajar con ellos, que hacen a los más jóvenes cada día mejores también.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.